Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos al episodio número 44. ¿Sí es el 44? Me parece que es el 44 de Té con Cuchito. Los saludo con mucho gusto hoy, como siempre. Mi nombre es Cecilia Petrone y el día de hoy tengo un invitado muy especial, mi marido.
Yo soy el marido, soy Juan.
Mucho gusto, Juan. Y pues el día de hoy el episodio se va a titular Se dice diferente, pero significa lo mismo, en el que vamos a hablar un poco sobre la comunicación. Y lo que primeramente nos inspiró para este episodio específicamente fue un video que se nos hizo viral hace ya casi 2 años, ¿no?
Sí, casi 2 años, porque fue en octubre que estuviste en Ecuador y
Sí.
ahí grabamos el primer capítulo yendo a baños.
Ajá.
Se nos ocurrió.
Y se nos ocurrió justamente porque empezamos a notar a inicios de nuestra relación que había muchas palabras que se asemejaban, pero que eran diferentes. O sea, significaban lo mismo, pero simplemente no se decían igual. Algo tan sencillo como decir palomitas, ellos dicen canguil, popote, ellos dicen sorbete, cosas así. Y nos parecía muy interesante y creíamos que era algo que podíamos compartir con los demás. Y en efecto, creó un boom en las redes sociales, pero creó un boom que incluso no nos esperamos, porque la respuesta fue muy ecuatoriana.
Sí, como que en Ecuador existe este problema de que en el mismo país tenemos regiones y cada región tiene su manera de decirle a las cosas, que en la sierra no se dice de una manera, en la costa se dice de otra, que si en la sierra se come con algo, en la costa con otra cosa. Y aunque el video sea una comparación entre las palabras mexicanas y ecuatorianas, la gente se fue al regionalismo y creó un mierdero en... Ay, ¿cómo se puede decir?
Sí, tú di mierdero, no
Y creó
importa.
un mierdero en los comentarios.
Y sí, eso fue justamente de las cosas curiosas que no nos vimos venir. Nosotros simplemente estábamos celebrando nuestras diferencias y similitudes dentro del mismo lenguaje, pero la gente se fue a los regionalismos, a decir es que en Ecuador no decimos así y no generalicen, porque así solo dicen los de la sierra, y como a querer minimizar que no es lo que representa a todos en conjunto. Y pues en efecto tampoco en México. En México también, pues es un país enorme y que al final en el norte del país no dicen de la misma forma que dicen en el centro, pero de cualquier manera no hubo tanto comentario de parte de los mexicanos. Sin embargo, sí pudimos notar que a veces en el lenguaje, a pesar de que hables el mismo idioma, la gente va a tender a hacer como distinciones o a separarse. Y justamente pensando en esta como analogía sobre la comunicación y el lenguaje, me acordé mucho sobre el pasaje bíblico de la Torre de Babel, que se los voy a leer. Le voy a leer como una pequeña sinopsis y de ahí vamos a hablar un poco sobre, pues, cosas curiosas que hay con el lenguaje en general. La Torre de Babel representa la difusión de las diversas lenguas que se hablan en el mundo, y pues es realmente muy importante para la comunicación, o podríamos pensar que para la comunicación es importante hablar el mismo idioma, pero ya entraremos en puntos y pues clave que realmente nos dicen que quizás no es hablar el mismo idioma, sino algo más. Pero bueno, la historia de Torre de Babel se encuentra en el libro Génesis 11:1-9 de la Biblia, y según el relato, tras el diluvio, toda la humanidad hablaba un mismo idioma y vivía en unidad. Decidieron establecerse en la llanura de Sinar, que es Babilonia, y construir una torre que llegara al cielo para hacerse famosos y no ser dispersados por la tierra. Pero al estar construyendo esta torre, Dios le pareció muy soberbio esta actitud y los castigó a todos, porque al ver su arrogancia y el deseo de alcanzar el cielo por sus propios méritos, confundió su lengua. O sea, agarró a todas estas personas, las dividió y les cambió el idioma, les cambió el lenguaje, haciendo que ya no se pudieran entender entre ellos. Y esto provocó que abandonaran la construcción y se dispersaran por todo el mundo. La torre quedó inconclusa y el lugar fue llamado Babel, que significa confusión. El relato simboliza el peligro del orgullo humano, la importancia de la diversidad y la limitación de los esfuerzos humanos sin la guía divina. Entonces es como si, en teoría, tuviéramos muchos idiomas en el mundo para po no poder comunicarnos entre todos y siempre estar en conflicto para no poder ser tan grandes como Dios y siempre necesitar la guía divina. Pero a mí me parece muy curioso porque sí lo vimos, incluso dentro de Ecuador, que la gente de la sierra no está de acuerdo con cómo habla la gente de la costa, e incluso nosotros con palabras como el aguacate, ¿no? En México no nos gusta que al aguacate le llamen palta en otros países.
Si no recuerdo, no le llaman palta, pero Pero, por ejemplo, aquí que estamos en Estados Unidos, se vive eso en cada día, cada trabajo, cada persona que conoces aquí desde de Ecuador, de México, de Honduras, de Nicaragua, de todos los lados del mundo. Entonces, todos como que ya sabemos más o menos cómo dicen en cada país, cómo dicen los colombianos, los peruanos, los chilenos. Y pues aquí nos unificamos todos otra vez, todos aprendemos a convivir. No siento que en Estados Unidos sea tanto odio como se vive dentro de mi propio país, de entre costeños y serranos. Como que nos acostumbramos a las lenguas de todos, de cómo se habla en cada país.
Es verdad, eso es totalmente cierto. Ahora que lo mencionas, estando dentro de Estados Unidos, realmente todos nos volvemos una sola cosa. Al final, todos somos latinos e incluso racistamente los norteamericanos o los que conocemos como gringos van a decirle mexicanos a todos por parejo. O sea, realmente no van a hacer distinción entre un guatemalteco o un hondureño. O sea, para ellos todos van a ser mexicanos, ¿no? Incluso a una persona de la India les va a parecer mexicano. Me pasó una vez, estaba yo en el tren y pues una persona con un conflicto que tuvo con alguien más por una bicicleta que quiso meter al tren, le dijo, ya, regrésate a tu país, vete a México o de donde seas. Pero la persona claramente era de la India, o sea, traía un turbante y todo y venía hablando por el teléfono en su idioma, pero dije, bueno, a mí me pareció muy curioso porque dije, al final podemos ver esa como rechazo a otras culturas dentro de este país y al final nos amalgamamos a una sola cosa a pesar de nuestras diferencias. Pero creo que a veces, incluso aún con las diferencias, es más fácil encontrar un punto medio y generar como esa comunicación o esa hermandad entre otras culturas que más o menos comparten el mismo idioma. Y, por ejemplo, ya que yo estoy contigo, y que a veces la comunicación parece que es diferente o que se dificulta por algunas palabras, no es tan difícil como con algunas otras personas en mi familia, y eso que hablamos el mismo idioma.
Yo siento que a nosotros nos ayuda mucho porque, por ejemplo, el tema del ¿cómo? No es lenguaje, es como dialecto, las palabras, que el tema del dialecto mexicano estaba muy arraigado a la cultura ecuatoriana, por la música, por la televisión, que los doblajes siempre fueron latinos. Entonces, a mí nunca se me hizo un choque muy grande el tema de que Ceci usara sus modismos como.
Sí, como dices, y es verdad, es cierto. O sea, de hecho, cuando fui a Perú con mi mamá, recuerdo que mucha gente mencionaba así como, ay, sí, el Chavo del Ocho y cosas así, o influencers mexicanos como Luisito Comunica y demás, realmente está muy arraigado a otras culturas, pero sí siento que falta esa misma como exploración de otras culturas en México porque estamos muy cerrados a simplemente nuestra televisión y nuestras cosas, y es como que poca la exhibición que tenemos a otras formas de lenguaje. Sí, ya está un poquito más globalizado con el internet y todo, ya sabemos cómo hablan los argentinos, cómo hablan los españoles a través del YouTube, a través de otras películas, incluso el TikTok mismo o los Reels que vemos todo el tiempo, vemos de todo el mundo y eso nos abre un poquito más a decir, bueno, hay otras formas del español y al final casi que todos somos lo mismo. Y ahora, eso solamente es en el español, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho de una anécdota de una amiga de mi mamá, que ya en paz descanse. Cuando ella conoció a su marido, se conocieron en el tren. O sea, ellos iban en el mismo metro, creo que en Italia o Suiza, no sé, en alguna parte de Europa. Y él hablaba suizo-alemán y ella hablaba español. Y entre ellos, como que a miradas, se comunicaban. Realmente no hablaban el mismo idioma y ella hablaba muy poco inglés y él medio estaba aprendiendo español. Entonces a mí me como que me conflictuaba mucho decir, ¿y cómo es que se comunican? Porque tú y yo, por ejemplo, a veces tenemos que tener como conversaciones muy muy fuertes, no quiero decir como peleas todo el tiempo, pero sí muy claves en las que tenemos que comunicar específicamente qué necesitamos. Entonces, ¿cómo es que algunas personas logran llegar a esa comunicación a veces hasta sin palabras, ¿no?
Por ejemplo, para ti, tú tienes un ejemplo claro. En UPS, donde trabajas, tú trabajas con gente que habla el idioma francés
Ah,
y aún
sí,
así te puedes dar
criollo.
criollo, te puedes dar a entender con ellos.
A señas, de verdad es que a señas, porque a veces es muy difícil que no te entienden absolutamente nada, ni en español ni en inglés. y tienes que buscar la manera de ver cómo te das a entender, pero al menos con ellos nada más sobrevive un par de horas porque pues es el trabajo y lo sacas y ya, pero imagínate tener una pareja, o sea, alguien con quien vives todos los días y encuentras algo más allá que solo las palabras. Eso a mí es lo que me parece sumamente interesante y que yo creo que quizás debamos abrirnos un poco a los horizontes a decir, bueno, no me voy a cerrar tanto a que aguacate se diga aguacate y quizás escuchar otras formas de comunicación con las personas para llegar a acuerdos mejores.
Sí, y hoy en día es así, por ejemplo, yo que trabajo en restaurantes y yo que me llevo bastante bien con las personas que trabajan en la cocina. Ellos, desde que supieron que era ecuatoriano, ya seguramente han tenido interacciones con otro ecuatoriano y me decían, ah, qué más, ñañito, que no sé qué. Y son palabras que ya se guardan del ecuatoriano. Por ejemplo,
Claro.
Ceci, cuando la conocía, decía chucha, o ya
Ya también
sabía
sabían
palabras
lo de
ecuatorianas,
ñaño.
porque en algún momento en su trayectoria aquí ya se había encontrado con otro ecuatoriano. Y
Sí.
así nos pasa a todos. Todos conocemos un colombiano y ya le decimos algo que escuchamos en una canción, o un mexicano, le decimos el güey. Y es una manera que me parece a mí bonita, amable de socializar, de saber,
Sí.
te reconozco dónde eres y lo admiro y te conozco.
Claro, sí, y yo creo que eso es parte de lo bello de la diversidad, pero al mismo tiempo sí añoraría una realidad como en la Torre de Babel, en la que, pues de alguna manera todos nos entendemos y todos aunamos esas diferencias con nuestras similitudes. Y ahorita que tú mencionaste lo de la música, eso yo creo que es clave. Creo que regresando a lo de los videos que nos han tenido un poquito más de pegue y lo que quieras, o sea, que han tenido bastantes vistas, los que más vistas han tenido son los que como que rompen las barreras del lenguaje. Regularmente no tienen mucho diálogo y solamente tienen música de fondo e imágenes que conectan con cualquier persona del mundo. Hemos tenido comentarios de gente de Rusia, gente de, o sea, en francés, en
En nuestros
inglés.
videos, normalmente los que se han hecho populares son videos con música en español.
Sí.
Y aún así sienten el mismo sentimiento que siente el latino. O sea,
Sí.
todos son los mismos comentarios en español,
Los mismos comentarios,
francés,
ajá. O sea,
ruso.
uno traduce el comentario y se parece mucho al que te comentó una venezolana o el que te comentó la persona de Estados Unidos. Lo cual, digo, ha sido bonito de pronto como que poder sentir que sí podemos conectar con los demás y conectar con nosotros mismos. Y a veces es muy curioso, regresando a eso, que puedes comunicar más con alguien que tú pensabas que no tenías nada en común que con tu misma familia a veces. O sea, yo añoraría poder tener esa sencillez con la que tengo con alguien que realmente no es de mi mismo país, que, o sea, con mis primos, con mis parientes, que como que sintiera que yo no encuentro la forma de comunicarme con ellos a pesar de que crecimos en el mismo entorno y con el mismo idioma.
Sí, pero el lenguaje te abre muchas puertas. Yo recientemente, que estaba ahí en la cocina igual escuchando a mis compañeros, decía uno, yo pensé que cuando yo me viniera aquí a Estados Unidos yo iba a estar solo. Pero no, dice, ahora conozco ecuatorianos, conozco mexicanos y tengo un montón de nuevos hermanos. Y es eso, el lenguaje te ayuda a conectar con gente que nunca pensaste. Inclusive,
Sí.
él es amigo de gente que habla solamente inglés o que ni siquiera habla inglés. Y en el fondo siento que está eso que dice Ceci de la Torre Babel. O sea, nos quedan arraigos de que en algún momento todos nos entendemos
Sí.
y trasciende muchas veces el idioma, las costumbres, nos reconocemos como humanos y eso nos une.
Claro. Y es verdad, o sea, a veces muchas de las cosas que nos van a unir van a ser más allá de que seamos familiares de sangre o que hablemos el mismo idioma. Creo que a veces las mismas circunstancias que hemos vivido o el entorno nos une y eso también hace como que enlaces mucho más fuertes y entrañables a la larga. Y eso es bello de vivir. Creo que al final uno va construyendo con otras personas y también creo que es muy buen referente para darte cuenta de quién eres. Porque cuando yo vivía en México yo sentía realmente que pues simplemente era Cecilia e iba por el mundo, ¿no? O sea, como que no tenía tan arraigado qué es ser mexicano. Yo siento que no lo viví sino hasta que no me salí, porque realmente yo sentía que yo era simplemente otra persona más y ya. No ha sido hasta que hemos compartido cosas como recetas o formas de hablar que he notado cuán mexicana soy. Por ejemplo, a mí como me conmovió mucho el día que compramos la masa para hacer tortillas y yo hice mis propias tortillas aquí. Y también me conmovió mucho el día que tú me enseñaste cómo hacer ceviche, cómo hacer bolón. Eso creo que ha sido algo muy interesante, el sentir que fuera de tu país te puedes volver a arraigar con lo que realmente eres.
Sí, siempre es hermoso como mostrar un poco de ti con cosas que no son necesariamente el idioma, con la comida, con lo que cocinas, con lo que miras, con la música que escuchas.
Sí.
Estar lejos de tu país y ver algo que te recuerda a él, pues se siente completamente diferente a lo que se sentía en tu propio país. Como que aquí valoras las cosas que
Sí.
te identifican, que te definen como tu nacionalidad 3 veces más. Y
Exacto.
ver otra persona que vive una vida similar a la tuya, sientes una empatía instantánea prácticamente.
Sí, es verdad. Y creo que eso es parte de lo que nos hace querer compartirlo, ¿no? El sentir, bueno, aquí no es tan común, pero sí es parte de lo que soy y ahora lo extraño y lo añoro, entonces te lo enseño y te lo comparto. Y justamente ahí también hemos encontrado muchas similitudes, ¿no? Creo que en la cocina no nos damos cuenta, pero hay muchas cosas que comemos que prácticamente se llaman diferente, pero saben igual o se ven iguales.
Exacto. Hay muchas recetas ecuatorianas que en otro país es lo mismo, pero cambiado de nombre.
Sí.
El cóctel de camarones y el ceviche, que aunque tenga otros ingredientes, pues la
Es
base
prácticamente
sigue
lo
siendo el
mismo,
mismo.
sí. La humita, que para
La
ustedes
humita,
es,
exacto.
para ustedes la humita es para lo que mí un tamal de elote. Y luego también lo hemos visto con otras culturas, ¿no? Los tacos al pastor también es esa cosa que le dicen shawarma o algo así. Se ve igualito, se
Pues
ve como
sí,
un
ese es
trompo
el
al
trompo,
pastor.
pero tiene otra preparación,
Ajá.
pero sí.
Así en vez de tortilla es como un pan pita, no sé qué es, pero también ha sido muy curioso que una vez que te sales te das cuenta de que pues, o sea, todos somos la misma cosa, todos somos humanos, realmente no es tanto como en el reino animal que algunos sean gatos y algunos otros perros, no, de verdad todos somos una variedad muy curiosa de todos felinos o todos caninos o todos, o sea, todos mamíferos, ¿no? Pero al final es así con los humanos, realmente queremos ver nuestras distinciones, pero no, al final se dirá diferente, pero significa exactamente lo mismo. Y curiosamente creo que también va pasando no solamente en nuestra generación, sino que se repite de generaciones en generaciones. Y tal vez exista una brecha no solo con el lenguaje a veces, pero también con las edades. Y ahora que hemos estado acá también, como que te empuja a trabajar con gente que es más joven que tú o más vieja que tú, y encuentras también ese enlace entre una generación y la otra, y cómo algunas cosas se van desdibujando o cómo algunas otras se van imponiendo a que pues ahora la sociedad se comporta de esta manera o reacciona de esta manera a otras cosas, y pues tú te vas como adaptando. Yo en eso sí me he sentido un poco en el limbo.
¿En qué?
En lo de las generaciones y la cultura, porque por ejemplo, cuando trabajaba en la cafetería, esta, no voy a decir nombres porque la verdad es que quedé muy mal ahí, pero esta cadena de cafeterías muy famosa, de la Sirena Verde, pues yo tuve muchos conflictos con el ambiente laboral, sobre todo porque había gente que pues los empleados eran como 10 años más chicos. Y no solamente hablaban un idioma diferente al mío, sino que emocional y psicológicamente eran otra cosa totalmente. O sea, yo podría decir un chiste que para mi generación y mi cultura podría ser gracioso y para ellos era totalmente ofensivo. O sea, yo no debí haber hecho, nunca debí haber dicho eso.
Sí, es verdad. O sea, el tema de las generaciones, pero no sé, el tema de las generaciones no siento que tengan mucho que ver con el idioma
Yo siento
o
que
que algo
sí, porque
signifique.
muchas palabras cambian a través de las generaciones, o
Sé que
sea.
eran nuevas, pero que a la final tienen el mismo significado. Es como que antes, de nuestra generación, que es muy viejo, decíamos LOL en internet para
Y
decir
ahora
qué
dicen
risa.
Demure.
No sé.
Ya no sabes,
Sí,
ya te
pero
quedaste viejo.
seguramente tiene un significado que para nosotros tiene, o sea, es una palabra que tiene un significado en el mundo real para nosotros.
Sí, exacto. Pero pues ya al final las palabras que tú usabas antes, o sea, de hecho, por ejemplo, a mí se me hace bien chistoso que le digas discoteca al antro. Para mí discoteca es como le decían antes al antro, o sea, mis papás.
Antro sí no tiene ningún significado para mí, la Antro.
Bueno, pero pasa lo mismo, siento que ya hay cosas que ya la gente dice, los chavorrucos, pues, y ya no te entiendes así con las nuevas generaciones, y eso a veces como que sí duele un poco. Digo, yo estoy casi rayando en los 30 y sí lo siento, sí, sí digo, oh, rayos. Y por ejemplo, yo tengo una amiga guatemalteca que yo creo que nos hemos de llevar como, ¿qué será? Como 7 años más o menos. Y pues me llevo mejor con ella que con muchos adolescentes de hoy en día, porque de verdad es que las nuevas generaciones van demasiado rápido. O sea, yo estoy medio agarrando un meme o una canción Y para cuando lo compartí ya está obsoleto, o sea, ya están en la otra cosa, ya están en otro meme, ya están en la otra canción y eso resulta agotador.
Pues yo creo que eso es el tema con las nuevas generaciones, de que como todo va tan rápido, es muy difícil seguirles el ritmo y por eso sentimos la brecha, la desconexión con ellos, porque cada quien está en su mundo y sobre todo aquí que la vida va tan acelerada, tan rápido, nadie tiene tiempo de socializar, nadie tiene tiempo de empatizar con el otro ni de saber cómo está, solamente hacer lo tuyo y irte y ya.
Claro, lo que sí es que sí he notado es que ahora, hoy en día, todo ha sido como más aislado. O sea, siento que todo es como más una cultura dentro del internet y menos afuera. Me acuerdo cuando fuimos, estábamos lavando la ropa y terminamos ahí con la señora que nos hizo un sándwich, que terminó corriendo a los adolescentes. Una de las cosas que le dijo y que pues todas las viejitas han dicho en su vida es: en donde me ves, te verás, ¿no? Y los niños así como que se fueron así como que con cara de somos unos malandros y se fueron corriendo, ¿no? Porque como que querían verle la cara a la señora y robarse algo de la tiendita, pero la señora no se dejó. Y luego ya la señora nos contaba, no, esos niños yo los conozco desde que están bien pequeños y pues como que actúan que son muy rebeldes y que son muy acá, pero pues la verdad es que no, son un par de niños que pues si tantito se les pone uno más grande enfrente, lo que van a hacer es ponerse a llorar. Y es muy cierto, o sea, al final uno que va pasando por esas etapas, quizás no lo ves cuando eres un adolescente de 15, 14, 13 años, pero ya tus 25, 28, 30 sí lo ves. Y pues como que valoras más esas conexiones entre una generación y la otra, y quizás te intentes mimetizar un poco entre la generación más chica, pero también aceptas tu chavorruquez. Al menos yo, o sea, ya no me da tanto como que problema usar las palabras que yo uso o adaptar nuevas.
No, yo más bien desde que estoy en este país me gusta usar mis palabras, me gusta sentir que tengo un acento, que tengo una identidad con mis palabras. Y no era como en Ecuador muchas veces decían, ah, no, suenas muy serrano o no, suenas muy del sur. Esas son el tipo de cosas que te dan la distinción aquí. O sea, esa es tu identidad y aquí no te hagas de negar nada de lo que eres. Te da orgullo ser lo que eres y mostrárselo al mundo, quién eres.
Eso sí está bastante fuerte. Eso sí está muy bello porque yo creo que yo, al contrario que tú, siempre he intentado mimetizarme. Siempre he intentado como que no. Pues no ser un foco, o sea, no, que no me volteen a ver, que no piensen de que soy de algún otro lado. Incluso cuando estoy hablando inglés y hago el cambio, dicen, ay, ¿de dónde aprendiste español? Piensan realmente que soy norteamericana y no que soy mexicana. O cuando estoy hablando español, a la gente le cuesta trabajo saber de dónde soy. ¿Eres de España? ¿Eres de Argentina? ¿De dónde eres? Y me he dado cuenta que no solamente es por los rasgos físicos, sino porque, no sé, a través de los años he optado por tener una forma de hablar muy neutral y quizás. Tienes razón en eso, creo que es más bello celebrar quiénes somos y de dónde venimos y no que no nos importe lo que diga la gente de, ah, es que suenas muy de tal hogar o suenas de tal o cual forma. Al final eso es lo que te hace más auténtico y más especial que los demás y no simplemente algo estandarizado.
Y así igual pasa con el inglés. Por ejemplo, cuando yo hablo inglés, esto es algo que me molesta al principio, pero era menos el tema de el acento en inglés. O sea, los latinos tenemos un acento en inglés porque somos latinos y no hay por qué, no habría por qué negar ese acento. Ahora, claro que me interesa seguir aprendiéndolo, pero no me interesa mejorar el acento. Tratar de decir las palabras bien, pues.
Y no tendrías por qué como que mimetizar tu acento a uno más gringo, a uno más americano. O sea, tomemos de ejemplo actrices como Salma Hayek o Sofía Vergara, que al final, pues simplemente hablan el inglés como lo hablan. Porque es su segundo idioma y eso pues es muy respetable e incluso se ha hecho como una marca, como una etiqueta, porque yo sé que quizás podrían hablarlo con menos acento, sin embargo lo hacen mucho más fuerte y más marcado para que sea así como de soy latina orgullosamente y así lo podemos hablar y tú me vas a entender y no tendrías por qué sentirte ofendido porque no dije, no sé, McDonald's en vez de McDonald's o Disney en vez de Disney, ¿no? Cosas así. Sí, es verdad. Pero sí es muy difícil y últimamente también el entorno se ha vuelto un poco más racista. Sí ha sido un cambio interesante en estos últimos días.
No sé, no, por buena suerte no nos ha tocado vivir nada de eso todavía, pero no sé, recientemente te dije este tema de con nuestro juego italiano, de que algún momento los italianos eran tratados como nos tratan ahora los latinos. Y con el avanza el tiempo, mientras más orgullo sientas, va a ser como la comunidad italiana. Tú ves aquí la gente
Claro.
italiana es orgullosísima de sus raíces.
Claro, nunca
Los
cambiaron eso.
irlandeses también son
Los irlandeses
orgullosos.
también, sí.
Y ellos creo que dicen algo que recién aprendí, que en vez de decir gracias, dicen cheers.
Sí, sí,
Y eso es
sí.
como que su marca personal. Y suena bien y son orgullosos y no buscan ocultarlo ni
Claro.
cambiarlo. Y así debería
Sí.
ser para todas las culturas y todos los lenguajes. No intentar
Sí.
mimetizarse, sino expresarte y compartirte.
Claro, y de a poco simplemente irte arraigando a nuevos países es sin perder tu cultura y tus tradiciones. Pero ahí de pronto también es difícil, porque ahorita estábamos haciendo unas chascas, que bueno, no sé cómo le digan ahí en cualquier parte de México, donde sean, pero es que creo que en el norte del país le dicen trolelote o elote en vaso, una cosa así. Y luego en México, en la Ciudad de México, le dicen esquite. Y donde yo soy, que es Aguascalientes, le dicen chasca. Pero bueno, el caso es que estábamos intentando hacer una chasca.
Unos choclos.
Choclos. Y no salió porque yo pensaba, yo bien emocionada, pensé que había encontrado el elote que era. No, es elote amarillo el que te venden aquí, es un elote horrible, todo dulce. Y pues no quedó mi chasca como yo quería, la verdad.
Y también compramos aguacate de California, que está dulce.
Sí, no, nada que ver.
Está para
Entonces,
batido, si pones en
exacto.
batido.
Podríamos hacer un batido así, tipo como lo toman los brasileños, que realmente se comen al aguacate como si fuera postre. Porque no, o sea, fue un intento fallido. Entonces, digo, a conforme vas pudiendo, lo adaptas, pero sí hay muchas cosas que no van a ser lo mismo. Y pues digo, al final no solo es el clima y la comida, también es pues cómo se expresa la gente y todo, ¿no? Porque también es muy curioso ver estas segundas o terceras generaciones de niños que son hijos de mexicanos o de latinos en general y no hablan español.
Es que es el problema. Yo por lo general, estas nuevas generaciones, bueno, no por lo general, hay casos y casos,
Sí.
pero lo que me ha pasado mucho con viendo gente que de segunda generación que es de aquí, es que son un poco introvertidos porque te cuesta mucho encontrar tu lugar en el mundo,
Sí.
porque eres mexicano, esto yo sé que está mal, pero tu cara te recuerda a tus papás que son mexicanos, pero tú eres americano. Y hablas inglés y no entiendes el español, entonces la
Sí.
gente tiende a hablarte en español cuando tú no hablas español.
Sí. Sí.
Es muy complicado para las segundas generaciones, tal, y
Sí.
para ya sea aquí o allá, o sea, los americanos que
Sí.
nacen ahora que estamos en esto de la globalización y de la gentrificación, americanos que nacen o europeos que nacen en Ecuador, en México, seguramente pasan por lo mismo.
Claro, sí, claro que lo pasan. Y de hecho yo he sido de las personas que hasta los critica. Dentro de los Estados Unidos, o sea, yo les digo no sabos, ¿no? Porque en vez de decir es que no sé, dicen no sabo porque no saben utilizar bien el idioma y van a cometer errores como el aiga o cosas así. Y yo tendía a burlarme de ellos y decir, ay, es que es otro no sabo. Y me desesperaba porque yo asumía que tienen que saber español porque vienen de papás latinos, ¿no? Pero si yo me pongo a pensar de la manera más estricta, yo me apellido de manera italiana y yo no hablo ni poquito de italiano. Entonces, quizás para generaciones pasadas de las personas italianas que se establecieron en México, yo debería hablar italiano y simplemente se dejó de aprender en algún punto de nuestra historia familiar y ahora todos hablan español. Y quizás nuestras nuevas generaciones, si es que nos seguimos quedando en este país, de pronto dejen de hablar el español y empiecen a hablar solamente inglés. Sí. Ay, qué terror.
Sí, qué miedo.
Sí, regresando a
Pero
la Torre de
es el
Babel.
avance. Ajá, y la Torre de Babel como era el principio.
Ya no nos vamos a entender con nuestros tataranietos.
No, ya no hay nada que nos una universalmente, pero aún así yo siento que el tema de ser humanos y de tener culturas, pues básicamente todos tenemos dos ojos, una boca, una nariz, y eso ya es suficiente para estar unidos.
Sí, eso es verdad. O sea, al final, por mucho que te sientas alienado a alguien, va a haber algo que te pueda unir a ellos. Así, por muy mínimo que sea, y al final vas a poder trabajar con ellos. Así sea nada más para un par de horas en un trabajo o para pasarla bien en un raid del metro.
Esto también me hizo acuerdo, o sea, que recientemente como que van a sacar una nueva temporada de Prison Break y unos compañeros guatemaltecos que tengo decían, no, que yo me acuerdo que cuando salió Prison Break yo me quedaba hasta las 3 de la mañana viéndola y esperaba el siguiente capítulo así. Y yo me acuerdo que en Ecuador yo hacía exactamente lo mismo, o sea, vivíamos exactamente la
La
misma
misma
realidad
vida,
en otro
sí,
país y sé
claro.
que así pasa con un montón de cosas más.
Eso sí es cierto. Sí, eso es totalmente cierto. Y pues sí, o sea, yo creo que también hay como cosas muy bellas que vivimos los latinos. O sea, en cualquier parte de Latinoamérica, que de hecho hay muchos memes, ¿no? Así como de, imagínate vivir en Suiza y perderte de eso. Realmente no importa si eres de México, si eres de Venezuela, si eres de Guatemala, si eres de Guatemala, lo vas a entender. Si dices así como de, no, no, es que esas cosas, o sea, de ver una persona cargando un chivo en una mototita ahí en medio del tráfico, pues no lo vas a ver. Curiosamente, alguien de la India sí. De hecho, hay un meme muy interesante. Bueno, yo les digo memes a todos, pero no, no es un meme, es un video donde está una mujer de la India visitando México y dice, ¿dónde estoy? ¿En México o la India? Y compara cosas como joyería, comida, ropa, y sí se parece mucho.
Claro, inclusive, por ejemplo, yo cuando llevé a Ceci la primera vez a Ecuador, yo le dije, ah, ¿qué tal? ¿Qué te parece Ecuador? Y me dice, ah, pues es lo mismo que México. Y yo dije, ah, venga. Y luego yo fui a Aguascalientes el año siguiente. Y en verdad es así. O sea, no,
Sí.
de fondo va a estar alguien comprándote fierros viejos, ropa vieja, va a
Sí,
haber un mercado,
claro, un
va a
perro.
haber alguien que se dedica a lustrar zapatos, va a haber un
Claro,
perro en la calle.
sí, un borracho en la
Un
esquina.
borracho en la esquina, y aquí en Estados Unidos vas a ver lo mismo. Bueno,
Claro,
tal vez no vas a ver un perro en la calle,
no,
pero
exacto.
sí vas a ver un borracho. Tal vez
Sí,
no veas un camión que te compre ropa
no,
vieja,
aquí
pero
vas a ver un güerito corriendo, así estemos a -40, vas a ver un muchacho güero sin playera corriendo, así como que no le pasa nada con el frío, a una mujer con una carriola y en vez de traer a un bebé en el carri una, en la carriola trae un perrito, cosas así, o sea, sí hay cosas diferentes acá en Estados Unidos, pero al final sí, sí tenemos como estereotipos que lamentablemente sí se repiten, o sea, sí es como de, así como lo viste en la tele, así como lo viste en Los Simpson, está en todos lados, lo cual es pues muy chistoso porque si dices, ¿hasta qué punto son malos los como estereotipos o los clichés y hasta qué punto realmente sí son lo que refleja lo que somos? ¿No? O sea, digo, o sea, no, no es que sea totalmente erróneo el poner a la gente en cuadritos y decir esto es lo que soy y esta es mi personalidad, pero hasta qué punto llega a ser vicioso, ¿no?
el problema de los estereotipos es que te los creas. Porque si tú te defines como algo, pues el que pierde eres tú, estancándose en una definición.
Sí.
Pero si es que te tomas los estereotipos como un chiste local y ya, pues no te
Sí.
afecta, te resbala.
Pues sí, eso sí. Ay, pues bueno, sigamos con nuestro té. Ya, ya es media hora, ¿eh? Ya es media hora de charla. Yo creo que a la gente ya los dejamos ser. Que se queden con la reflexión y que ellos tomen la decisión de si se mimetizan o si simplemente son orgullosamente lo que son, así estén en China o en Ámsterdam. Bueno, yo la verdad es que soy partidaria de que nos mimeticemos un poco. Yo creo que siempre es muy bueno que si vamos a llegar a otro país, hablemos al menos un poco del idioma al país que llegamos, porque de pronto también es muy difícil para las personas que llegan sin hablar ni una palabra de inglés y pues el camino va a ser mucho más largo. Pero eso tampoco impide que tú pierdas tu lenguaje y tus formas.
Sí, lo que te va a ayudar es, como se va a llamar el programa, es, se dice diferente, pero significa lo mismo. Pero sea donde sea que vayas, algo va a haber ahí que sea lo mismo que tú ya conoces,
Claro.
solamente tiene otro nombre y ya.
Sí, solo
Pero
acuérdate del sinónimo. Ay, como decía tu amigo el chino, ¿qué decía? Es que tengo que decir este chiste porque está
malísimo.
súper bueno que dice. ¿Sabes cómo puedes aprender portugués? Y yo le pregunto, ¿cómo? Y dice, no, pues es que nada más te tienes que aprender todos los sinónimos en español. A ver, ¿cómo se dice peatón? Y yo, pues no sé, dice transeúnte.
Maldición. Típico del chino.
Bueno, no me importa. El caso es que, pues así podemos hacer como que aunar palabras y cosas y decir, bueno, aprendo un poco de suizo, aprendo un poco de chino, aprendo un poco de alemán, aprendo un poco de portugués, si es que lo llego a necesitar, ¿no? Para poder todavía comunicarme mejor con las personas a donde quiera que vaya. Pero bueno, muchísimas gracias, mi amor.
Gracias por invitarme.
Como si no estuvieras aquí en la sala, como si de verdad hubieras venido a un set.
Me siento en un set.
Pues estamos en un set. Espero que estés de vuelta pronto.
Yo también espero estar de vuelta pronto.
Muy bien. Chao, chao, gente. Nos vemos.